Hasta el lunes.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide procesar a miembros de los CDR, los independentistas catalanes más radicales. Varios de ellos fueron detenidos por planear sabotajes y atentados como respuesta a la sentencia condenatoria del Supremo a los líderes del procés. La Fiscalía les acusa de pertenecer a organización terrorista, Juan Andrés Ruber.
Sí, la Fiscalía considera acreditado que pretendían atentar contra objetivos previamente seleccionados. El escrito llega después de que viera a la luz un informe de la Guardia Civil en mayo en el que atribuía a los detenidos búsquedas en Internet de posibles objetivos, diferentes personalidades contrarias a la independencia de Cataluña, entre los que figuraba el líder del PP, Pablo Casado. En el marco de esta investigación fueron detenidos en septiembre de 2019 un total de 9 personas, de las cuales 7 fueron a prisión provisional. La Audiencia Nacional les puso en libertad bajo fianza y con medidas cautelares unos meses después.
Se ha implantado en Francia y en Italia, también en Nueva York, pero en España los tribunales se oponen a la puesta en marcha del certificado COVID para entrar en bares o restaurantes. Los expertos consultados por COPE creen que se acabará aplicando también aquí si esas tasas de vacunación al final de la campaña son insuficientes para alcanzar la llamada inmunidad de grupo, Carmela Ballén.
7 países europeos ya obligan a usar el pasaporte COVID a quienes quieren entrar en un bar, un restaurante o una discoteca, entre otros establecimientos. Aquí la medida cuenta con la negativa del Supremo, que considera que no se puede generalizar, pero varias comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias y Baleares han defendido su implantación, que también cree necesaria el epidemiólogo Joan Caila.
Da una cierta seguridad, ¿no? O sea, hay gente que no va a restaurantes porque les da miedo, ¿no? Si hubiera un control de este tipo, pues bueno, daría como más seguridad.
En contra de la restricción de la libertad, la protección de datos personales y el que, aunque sí limita el riesgo, la medida no garantiza tampoco que no haya contagios.
Este viernes se cumplen 13 años desde que un vuelo de Spanair se estrellara en Barajas en su despegue hacia Gran Canaria. En el accidente murieron 154 personas. Están previstos varios homenajes aquí en Madrid y también en Las Palmas. Hasta allí nos vamos, Antonio Herrero.
Como cada año, este 20 de agosto, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 celebrará actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo de las víctimas del accidente, una de las tragedias aéreas más graves ocurrida en España. Murieron 154 personas y 18 heridos. La Asociación de Afectados conmemorará este viernes el 13º aniversario. La aerolínea Spanair quebró en 2012 y la causa judicial se cerró hace 8 años, pero la Asociación de Afectados del Vuelo mantiene su lucha. En la capital, Gran Canaria, los actos serán a partir de las 11 de la mañana en el monumento Luces en el Vacío, en el Mirador de la Caleta, con lectura de poemas, ofrendas y un homenaje a las víctimas.
A esta hora, el segundo avión español con repatriados afganos hace escala en Dubái antes de su regreso a España. En este vuelo viajan 110 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya tenemos lista de convocados del Barça, Miguel Aguilar.
Acaban de hacerlo oficial para su partido de mañana a las 10 de la noche en San Mamés contra el Athletic Club. ¿Alguna novedad en la lista, Joan Batllori?
Pues no, Koeman ha convocado a los mismos 23 futbolistas que contra la Real Sociedad. Quedan fuera Umtiti, Pjanic y Coutinho. Tampoco está Mingueza, a pesar de que ya trabaja con el grupo, ni los lesionados Dembélé, Agüero, Ansu Fati y Ter Stegen. El guardameta alemán ha vuelto hoy al trabajo con el grupo tras ser operado el pasado 20 de mayo de la rodilla. Contó Elena Condis que su regreso está previsto para la tercera jornada.
A la una informaremos de todos los titulares que deje la rueda de prensa de Ronald Koeman, que está en directo en estos momentos. Por cierto, el Paris Saint-Germain juega esta noche y en la lista no han entrado ni Ramos, ni Neymar, ni Messi, pero sí Mbappé. Y en ciclismo, hoy desde la 1:30, séptima etapa de la Vuelta a España, Kike Iglesias.
Llegamos a la etapa 7 de la Vuelta a España con final en el Balcón de Alicante, sin público debido al riesgo de incendio. Saldremos de Gandía, 152 kilómetros, 6 puertos de montaña por delante, así que una etapa donde van a volver a lucir las figuras. Después de la etapa de ayer en Cullera, el nuevo líder vuelve a ser Primoz Roglic.
La vuelta desde las 4 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué?
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Hoy es viernes 20 de agosto y aquí estamos tomando el testigo de los compañeros a nivel regional. Es el momento ahora de las mañanas insulares. Aquí, durante el mes de agosto, nos queda una semanita por delante. Ya lo saben, en simultáneo estamos COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro con actualidades de nuestra provincia, con 2 horas de radio por delante para acompañarles y para entretenerles. Ese es el objetivo. Miren, consternados estamos ante el suceso que ocurrió ayer tarde en la zona de la Cueva del Tancón, en el municipio de Santiago del Teide, en el que 3 personas tuvieron que ser rescatadas con policontusiones y una de ellas incluso tuvo que ser reanimada después de una parada cardiorrespiratoria, siendo trasladada al Hospital Universitario La Candelaria. La última hora, que ahora les contaremos, apunta a que la 4ª persona que estaba desaparecida ha sido ya encontrada sin vida, lo cual desde luego completa una tragedia de, yo diría que de condiciones desde luego bastante, bastante grande. Y todo por una imprudencia, la imprudencia de querer darse un baño en una zona señalizada como muy peligrosa. Y fíjense si lo es, que esta mañana el presidente de la plataforma 1500 kilómetros de costa, Chano Quintana, nos ha confirmado aquí, en COPE Canarias, que en esa zona han fallecido 9 personas en los últimos años.
Y en los últimos 4 años, en Santiago del Teide han perdido la vida por ahogamiento un total de 9 personas. 4 personas han perdido la vida por accidentes dentro de la zona del charco del Tancón. Y no olvidemos que muy cerquita, apenas 50 metros, está otra formación rocosa que conforma una especie como de piscina natural.
A este suceso se le une que un hombre, además fíjense, de 45 años, también ayer tarde, resultó herido con un traumatismo craneal de carácter grave tras tirarse de cabeza al agua en el caletón de Garachico, siendo evacuado al Hospital Universitario de Canarias. Los que conozcan el caletón de Garachico sabrán de lo que estoy hablando. Bueno, vamos a ver. En este caso hay que apelar una vez más al sentido común, que no son pocas las veces que lo hemos hecho. En lo que va de año han fallecido 31 personas, 31, estamos en agosto, y en lo que va de año han fallecido 31 personas por ahogamiento en las playas de Canarias. Que todas las asociaciones de afectados alertan en esta época del peligro que supone tirarse de cabeza en piscinas, en charcos, en playas, que podemos terminar con una lesión medular que nos deje en una silla de ruedas para toda la vida, o una cama, tetrapléjico. A ver si no nos metemos en la cabeza, caramba. Como en otras muchas cuestiones, la educación creo que es básica. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, me gustaría aplaudir la labor que en los últimos tiempos viene haciendo la plataforma 1500 kilómetros de costa. Toda labor de concienciación siempre será poca, pero al final es la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual, la que va a diferenciar una cosa de otra. Así que, por favor, no nos den más malas noticias de aquí al final del verano. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y esta, en agosto, es la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Con todas las vías de comunicación abiertas, como siempre, con todos ustedes en el 610-1080-11. Esperamos sus mensajes, es 610-1080-11, porque esta es una radio interactiva, de ida y vuelta. Así es más divertida en COPE Tenerife la mañana. También estamos en Facebook y en Twitter somos COPE-Tenerife. Venga, 11 y 8 minutos, vamos a actualizar la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Para esos menesteres, saludo ya a mi compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos con esa última hora que le adelantaba la cadena COPE. Se ha localizado ya sin vida el cuerpo de ese varón que se buscaba desde ayer en la cueva del Tancón, en Santiago del Teide. Ha sido en torno a las 10 y 10 de la mañana. Ha sido localizado ese cuerpo unos 100 metros de la cueva del Tancón, en Santiago del Teide, por parte de agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita. Precisamente hablamos sobre este asunto con Chano Quintana, director de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, que alude a la especial peligrosidad de la zona. Y un dato, Guillermo, en 4 años, 5 personas han fallecido dentro de esta cueva.
Alta incidencia y desde luego 4 personas, 2 parejas que acceden a esta zona de la costa, además a última hora de la tarde, cuando ya los servicios de socorrismo de Santiago del Teide se habían desactivado, terminaban su labor, sube la marea. Esto realmente, la cueva del Tancón no es en realidad una cueva, hablamos de un bufadero, tiene dos entradas, dos entradas paralelas.
No es el único accidente, un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter grave tras tirarse de cabeza al agua en el caletón de Garachico, también en el norte de la isla de Tenerife. Tal es su estado que tuvo que ser trasladado hasta el hospital universitario de Canarias. Y cambiamos de asunto. El gobierno regional no ceja en su empeño de conseguir el 100% de la población vacunada. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, ha remarcado la importancia de contar con la vacuna.
Estamos muy contentos, sobre todo muy orgullosos tanto de la población de las islas como de nuestras enfermeras y nuestros equipos de vacunación, que han estado desde el 27 de diciembre sin parar, en algunos casos incluso con problemas de suministro de vacunas. Hemos llegado a ese 70
y
a lo mejor.
Y la Policía Nacional ha detenido a 4 inmigrantes de origen subsahariano como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina, una vez fueron identificados por algunos de los que les acompañaron a la travesía. Los hechos sucedieron el pasado día 10, cuando llegaba al puerto de Los Cristianos en Arona un cayuco con 72 inmigrantes a bordo.
Muy bien, gracias Antonio. 11 y 11 minutos. La actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Si es ella, que es Maricruz Domínguez, y también soy yo, Guillermo. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
muy buenos
estás?
Días, pero yo no estoy cantando.
No.
Ay, me susto.
A pesar de que ayer algún oyente te recordó que había prometido un día cantar, no, y no, has cantado,
no,
Maricruz.
No, estoy ensayando.
Ah, amiga oyente, está ensayando. Maricruz está ensayando, tranquila. De aquí a final de la temporada radiofónica la convencemos para que un día cante. Vale, ¿cómo estás, Maricruz?
Bien. Quiero decir una cosa.
A ver.
Tú sabes que yo soy muy de mar.
Sí.
Muy de mar. Le tengo, cada vez que conozco más al mar, más respeto le tengo.
Sí.
El mar, para el mar no hay barco grande, ni barco chico, ni nadador, ni no nadador. El mar puede con todo. Y esas cuevas son peligrosísimas.
Peligrosísimas.
Sí. Cuando he ido navegando, y ay, mira, es que una cueva, vamos a entrar. Conmigo no. Si ustedes entran, yo me echo al agua. Es que muy peligroso, y más esas que tienen ese rebumbio de agua que sale como un cañón para arriba. Qué horror. Tiene que haber sido espantoso. Y gente que no era de aquí, me parece. Espantoso.
Bueno, además esa cueva del Cancón está perfectamente señalizada. Después lo vamos a hablar con el alcalde de Santiago del Teide,
sí,
para
sí,
que
sí.
La gente no entre ni se bañe. Y aún así, estos eran unos turistas. Creo que la chica que está ingresada es de Suiza. Y pasa lo que pasa.
Y tirarse de cabeza también.
Bueno, tirarse de cabeza.
No se tire. Y mira que yo me tiraba, ¿qué pasa?
Vale. Maricruz, vamos a repasar el santoral de la Iglesia Católica. Venga, los cumpleaños.
Yo con nadie, ya está.
Venga, a ver, santoral de la Iglesia Católica.
Santoral de la Iglesia Católica. Hoy es San Bernardo, San Amador, San Cristóbal, Santa Laura, San Máximo y San Máximo. Ya está.
Venga. ¿Y cumplen años?
Y cumplen años. Antonio María Rouco Varela, religioso español, 85.
Sí.
John Noble, actor australiano en El Señor de los Anillos, 73. Robert Plant, cantautor británico de rock de la banda Zeppelin. Oye, está
Led Zeppelin, sí.
Es una muy, muy amena esa. Me gusta mucho a mí esa banda.
Fueron muy famosos de los 70.
Yo. Mm. Seguro que este sabes alguna canción.
Seguro.
Bueno.
Venga, Robert Plant, ¿cuántos cumple?
Y Demi Lovato, cantante, 29.
A la que estamos escuchando.
Y Robert Plant, 73.
Estupendo. Y hoy, ¿sabéis quién nació hoy que ya no está vivo?
¿Quién?
El Fari.
Ay.
El famoso Fari, el del hombre blandengue y todas esas cosas. El Fari nació hoy. que Gloria esté. Suena un poco machista ya esto del Fari y lo del hombre blandengue, pero bueno, la verdad que uno lo ve ya con perspectiva del siglo XXI. Y
bueno, pero era
no,
un...
No sabe si le da risa o pena.
Pero
¿no?
Era muy popular, ¿eh? Sí, era un hombre muy popular.
Era muy popular, efectivamente, era muy popular. Muy bien, gracias Maricruz, 11:15. Nos queda la cita del día, perdón, me está echando Maricruz la bronca. Cita del día, frase del día, venga.
La frase del día. Bueno, la frase
¿De quién es la cita de hoy, Maricruz?
La cita de hoy es de Groucho Marx.
De Groucho Marx, bien.
Y dice lo siguiente: el dinero no da la felicidad, hay otras cosas, pero son carísimas.
Muy bien, estupendo. Gracias, Maricruz. Me dicen que tengo comunicación con el 112, que estaba pendiente de comunicar con ellos para que nos dieran esa última hora, repito, que hemos adelantado aquí en COPE, y es que al parecer podemos confirmar ya que ha aparecido esa cuarta persona y fallecida en el suceso de ayer de la Cueva del Tacón. Saludo a Lourdes Jorge en el 112. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos pueden contar ustedes?
Pues sí, efectivamente, en torno a las 10:30 de esta mañana, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil localizaba el cuerpo sin vida del bañista desaparecido en la tarde de ayer en el Tancón, en Santiago del Teide, en la isla de Tenerife. A partir de ese momento es la Guardia Civil quien procede con las diligencias correspondientes.
Perfecto. Bueno, pues podemos confirmar entonces absolutamente que la Guardia Civil ya ha encontrado el cuerpo sin vida de esta persona. Gracias, Lourdes. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. 11:16. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Saludamos hoy a Carlos Asensio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Cielos despejados hoy en la isla de Tenerife, solo con algunas nubes bajas en el litoral norte, ahora por la mañana y también a últimas horas del día. Ligero a moderado descenso de las temperaturas, aunque todavía se alcanzarán los 30 grados en medianías de las vertientes del este, del sur y del oeste. Tendremos máximas hoy de 26 grados en Puerto de la Cruz, 30 grados en La Laguna, 31 en Santa Cruz de Tenerife y 32 grados en Candelaria. En cuanto al viento, sopla en régimen de alisios, flojo a moderado, más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste de la isla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Echamos un vistacito también a la última hora deportiva con nuestro compañero hoy, Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Vuelve el fútbol al Heliodoro, por fin, después de tanto tiempo. Bueno, el fútbol no, los espectadores son los que vuelven después de mucho tiempo.
Exactamente, después de muchísimo tiempo va a volver la afición a las gradas del Heliodoro Rodríguez López. Va a ser mañana en el partido que enfrenta al Tenerife ante el Sporting a partir de las 6:30 de la tarde. Y los abonados, que ya superan los 7.000, según anunció ayer el Club Deportivo Tenerife, pues van a poder disfrutar por fin otra vez de un partido de su equipo desde el recinto capitalino. Así que mañana te lo contamos desde las 5:30 ese partido aquí en COPE.
Sí.
Y esperemos que muchos de los aficionados que van a volver al Rodríguez López pues lleven sus auriculares, su radio y nos escuchen también desde allí, lo que va a ser un partido pues bonito de volver a vivir, porque va a ser especial después de aquel Tenerife Ponferradina, que fue el último que pudo recibir aficionados en las gradas. Así que todos pendientes y todos preparados para ese partido.
Allá por el mes de marzo del 20 fue el último partido de Tenerife Ponferradina, efectivamente.
No ha llovido ni nada. Habla Rami, rueda de prensa telemática a partir de las 2:30. Escucharemos al técnico blanquiazul en Deportes COPE Tenerife. Hoy estará con nosotros la vicepresidenta, Milagros Luis Brito, en nuestro programa. Pero yo tengo que hablarte hoy de Joselu, porque prácticamente todos los medios de la isla se han hecho eco de nuestra entrevista ayer.
Muy clarito,
no se mordió la lengua, sobre todo ese mensaje que nos decía que ha recibido, después del gol que le hizo el otro día al Oviedo, más de 99 mensajes diarios con amenazas, con insultos a su familia, y la verdad que son las cosas del deporte que no nos gustan, sí. Y que a veces nos olvidamos que detrás de un futbolista hay una persona que también tiene derecho a equivocarse y que lo intenta hacer lo mejor posible. Así que todos los que quieran leer y escuchar la entrevista a Joselu lo pueden hacer en nuestra página web, en cope.es.
Me ha dicho que él no puso una pistola en la cabeza a nadie para que le
también
firmara el contrato de futbolista mejor pagado el año pasado, que de los mejores pagados.
También nos dijo que no cobra tanto como se dice por ahí,
sí.
Que no cobra tanto como se dice por ahí, pero efectivamente que nadie le puso, que él no le puso a nadie una pistola en la cabeza para que le firmaran el contrato que tenía aquí en el Club Deportivo Tenerife. Repito, los que quieran leer y escuchar la entrevista está en cope.es.
Muy bien, perfecto. Gracias, Cristian. Después te escuchamos a las 2 de la tarde. Repito esa previa del partido de mañana. Tenerife Sporting, dije, con aquí lo contamos en COPE Canarias. Queremos saber de qué se está hablando hasta ahora en nuestra web, en la prensa escrita. Antonio Herrero, ¿qué titulares destacamos?
En el periódico El Día, la presión en las UCI obliga a mantener a las islas capitalinas en nivel 4 y la escalada de la luz aumenta el precio del aceite, el agua y el pan en el archipiélago. En el diario de avisos localizan el cadáver del bañista desaparecido en la cueva del Tancón y declaraciones de José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Hay muchos elementos que hacen inviable el puerto de Fonsalía. También en la página web de COPE Tenerife ya pueden leer, menos del 60% de los canarios de entre 60 y 65 años tienen la pauta completa de vacunación y esos dos sucesos, herido grave tras tirarse de cabeza al mar en Garachico y esa nueva tragedia en la denominada Cueva de la Muerte.
Muy bien, gracias, Antonio. Insistimos, por favor, responsabilidad. Esta persona que está ingresada en el Hospital Universitario de Canarias con ese traumatismo craneal grave después de tirarse de cabeza en Garachico. Lo que ha pasado en Santiago del Teide, una zona absolutamente delimitada y señalizada como zona muy peligrosa. Parece mentira que todavía tengamos que estar contando este tipo de cosas. Son las 11 y 21 minutos. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos en directo hasta la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este sábado desde las 5:30, los nuestros vuelven al recinto capitalino con la presencia, tras mucho tiempo, de la afición blanquiazul en las gradas. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife Real Sporting de Gijón. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Deportpress, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Tacoronte y Car and Fly.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Llegan los electroprecios de Luz Hogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón viscoelástico más canapé desde 369 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La mañana.
COPE Tenerife.
estar informado.
11 y 24 en simultáneo, ya saben que estamos este mes de agosto, las emisoras de COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y vaya añito que llevamos con casos de posible violencia vicaria que tienen que o que pueden afectar a nuestra isla. Es noticia, el caso ya lo saben, de la desaparición de los hermanos Cristian y Amantia, desaparecidos desde el pasado mes de enero y al parecer secuestrados por su padre. Todas las informaciones apuntaban a que estaban en la isla de Tenerife después de que la niña mandara un mensaje de WhatsApp a una amiga indicando que estaba en una isla donde todo el mundo hablaba en español. Bueno, las últimas informaciones apuntan a que ahora la policía duda si realmente están en Tenerife o no. Para aclarar algunas dudas sobre este asunto, tenemos línea con Joaquina Mills, que es presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, aunque me gustaría hacerlo en otras circunstancias, desde luego.
Claro que
pero
sí.
Bueno, ¿qué última hora tienen ustedes con respecto a este caso? Realmente empezamos a no estar tan seguros de que los niños podían estar en Tenerife como hace una semana, por ejemplo, ¿o no?
Bueno, hoy hemos tenido acceso al auto que a requerimiento de la Unidad Central de Alemania, a la Unidad Central de España, que son los organismos que tramitan las sustracciones, de acuerdo al convenio de la Haya. Este señor se presentó a juicio el día 11 de junio. Previamente no se había presentado, fue declarado en rebeldía. El día 8 de junio se personó su abogada.
Sí.
El día, creo también fue el día 8, se vio a los menores por parte del juzgado y tuvieron una revisión médica a los menores. El día 11 se celebra el juicio. En ese juicio el padre declara que no ha podido llevárselos, reintegrarlos a Alemania, porque está pendiente de hacer la prueba del test de coronavirus para poder embarcar a los niños.
Sí.
Sabemos que esto se hace en 24 horas. Posteriormente dice que él pretendía devolver los niños el 4 de junio en ese mismo juicio, pero que como consecuencia de que el día 11 tenía que estar en la sede judicial, no pudo devolverlos el día 4. Es decir, mentiras y mentiras.
Sí.
Se le da un plazo de 10 días por parte del juzgado para devolver a los menores, lo cual él accede, y además por parte del juzgado se manda una requisitoria a todos los cuerpos de policía para que estos niños no puedan abandonar el país con
sí.
su número de pasaporte, y a la vez pues sean introducidos en todas las bases informáticas policiales como requisitoria de que no puedan abandonar nuestro país, ¿no? Esto estamos hablando de junio.
Sí.
El 10 de agosto, el martes de la semana pasada, creo, su madre presenta en comisaría de policía y en el juzgado de violencia de género.
Sí.
Deja constancia de que desde junio está recibiendo las amenazas. Deja constancia de que ya ha engañado a la justicia española mintiendo alevosamente, faltando al compromiso que dice en ese juicio de que va a devolver los niños antes de los 10 días, y que además desde junio está recibiendo amenazas de este señor diciendo que la va a matar a ella, que va a matar a su familia,
sí.
y va a matar a los niños.
Sí.
Con lo cual, eso se repite y así queda en constancia en sede judicial y policial de que no es fruto de un acaloramiento,
yeah, yeah.
sino que son amenazas repetidas.
Sin embargo, no es hasta hace 2 días cuando el juzgado número 2 de Santa Cruz de Tenerife dicta la orden de búsqueda y captura a este hombre, ¿no?
Bueno, es que esta es la otra parte que tampoco entendemos, ¿no?
Sí.
Cuando desde el lunes, desde el martes de la otra semana, es decir, 8 días antes de que se declare búsqueda y captura, la madre ya ha estado en violencia de género. Hay un incumplimiento por parte de este hombre a lo que se compromete en el juzgado de primera instancia de Tenerife 2 meses antes. Vamos a ver, o sea, ignoramos porque la madre, la última vez que habla por teléfono con los niños es el día 7 de agosto. Luego podría haber una geolocalización de estos teléfonos y poder encontrarlos cuanto antes. No sabemos si se ha intentado geolocalizar o no el teléfono. Lo que sí queda constatado es unas amenazas que además, fíjese, y eso nos da pie a pensar que este hombre estaba todavía en Tenerife, el 10 de agosto le dice a la madre que la va a matar porque ha visto los carteles que está colocando en la calle.
Madre mía.
Es decir, vamos a ver, que es un hecho que hay que actuar rápidamente, claro, porque las amenazas están siendo reiteradas y además con unos antecedentes, porque no olvidemos que desde el 2013 existe violencia, esta mujer tiene que estar protegida,
sí,
y además 2 años antes fue denunciado por falsificar la firma de la madre con objeto de llevárselos. Por lo tanto, creo que estamos en
blanco y en botella. Sí, sí, no, la situación es complicadísima. La cuestión es, ¿dónde pueden estar los chicos? Es decir, usted, creo que le he visto en algún programa nacional esta semana manifestando su convencimiento de que estaban en Tenerife, de que había imágenes que estaban en Tenerife. Pero ¿eso puede haber cambiado en este momento o no? Una vez que ya ha trascendido eso a los medios de comunicación, Joaquín.
No lo sabemos. Hay avistamientos que nos lo sitúan a este señor el domingo en la isla. Pero si tenemos en cuenta que estamos hablando de Tenerife como isla o el archipiélago, para salir tienes que identificarte. Es decir, si hay una requisitoria, una orden judicial a todos los estamentos fronterizos y policiales de que los niños no pueden abandonar el país y además con una instancia de retención,
sí,
se me hace muy difícil que este señor haya podido abandonar la isla, a no ser que pensemos ya en otras medidas que nos salen ya de lo habitual, ¿no? Entonces, lo normal es que este señor se ha ido a intentar coger un vuelo o salir en barco, a presentar la documentación de los niños, deja huella, deja registro.
Quiere decir, esa opción sería bastante complicada ahora mismo, dada las circunstancias. O sea, sería complicada. Muy difícil que esta persona pudiera salir de Tenerife si realmente ha estado en Tenerife los últimos días, ¿o no?
Claro, muy complicada, porque además tenemos constancia, bueno, policía tiene constancia de que este señor, en todo este periodo que ha estado en Tenerife, porque él va, cuando se marcha de Alemania, va a Tenerife, él ha hecho viajes en avión de Madrid, ida y vuelta, viajando él solo. Es decir, que dejamos un rastro de cuánto hacemos. Entonces, se me hace difícil la posibilidad esa de que se haya marchado de la isla, ¿no?
La verdad, Joaquín, vaya año que llevamos aquí en Tenerife con el tema de la violencia vicaria. Sí. Yo es que no quiero ni inventar el caso de Tomás Jimeno, ¿no? Pero solo nos faltaría tener un segundo caso de esas características. Vamos a hacer votos para que estos niños aparezcan y realmente esto termine con un final feliz dentro de lo truculenta que es toda esta historia, Joaquín, ¿eh?
Claro, yo, fíjese usted, es que no hemos todavía digerido,
sí,
el drama que ha significado las pequeñas Ana y Olivia, ¿no? O sea, todavía no nos hemos resarcido de ese duro golpe que ha significado cuando tenemos otra vez otro caso. Creo que está claro, hay luces rojas que cuando se encienden hay que tomar medidas. Yo no entiendo cómo una persona que en Alemania los juzgados le dan a la madre la patria, o sea, la custodia completa, porque textualmente dicen que ante las continuas actos y estallidos de violencia por parte del padre, la custodia tiene que ser de la madre, porque además está acreditado que los está cuidando bien. Y todo eso es literal del auto del año 2013. Entonces, si además de esto se producen actos violentos posteriores, si se produce una falsificación con la idea de llevárselo del país, pues está claro, son luces rojas,
claro,
que este señor no puede quedar con los niños en privado. O sea, no puede dejar que tenga un fin de semana alterno, porque ya hay unos antecedentes. Y desgraciadamente quizás lo que no estamos sabiendo evaluar son esas líneas rojas que se encienden.
Está claro.
Y tendremos que
pero por lo que le he entendido entonces, si usted tuviera que apostar, diría que los niños están en Tenerife.
Yo creo que sí. O sea, porque si no están, o resulta que, bueno, pues que mañana sabemos que embarcaron en un vuelo o cualquier cosa, pues va a ser un fallo tremendo de nuestra responsabilidad, ¿no?
Perfecto. Muy bien, don Joaquín Amils, presidente de ese OS Desaparecido. Gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes.
Hasta luego. En fin, un tema complicado este, verdaderamente. Yo espero que los niños aparezcan y que de verdad, ya hemos tenido bastante con el caso de Tomás Gimeno. Bueno, cambio al tercio. La noticia del día ha estado, como venimos repitiendo desde el principio del programa, en Santiago del Teide. Y bueno, pues en ese suceso ocurrido ayer tarde en la zona de la Cueva del Tacón, con esa última hora que ya les hemos contado, y es que ha aparecido esa cuarta persona que estaba desaparecida sin vida. El alcalde de Santiago del Teide es Emilio Navarro. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luctuosa noticia, desde luego, que a nadie nos gusta contar, y ustedes desde el municipio ni mucho menos, imagino que les gusta también tener que ver, ¿no?
No, la verdad que es súper difícil esta situación de digerir, ¿no? Sobre todo cuando pones todo por parte de la administración, intentas evitar que pasen cosas como la que pasaba en la tarde de ayer, y la impotencia que se te queda, ¿no? No haber podido salvar la vida de estas personas, ¿no? Lo hemos intentado todo, lo seguimos trabajando desde el ayuntamiento en la seguridad de las personas, pues desde la concienciación, desde la cartelería, desde impedimentos con vallajes perimetrales, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ve que las redes sociales también tienen cosas buenas, pero en estas cosas también hacen mucho daño, y es el seguimiento que sigue la gente para sacarse esa foto en este espacio natural, que sí que es muy bonito, pero también peligroso,
¿no? Ese yo creo que es un detalle importante destacar, es decir, la zona está perfectamente señalizada como muy peligrosa y donde no se permite el baño, ¿no?
Sí, es correcto, hay tres carteles justo en un espacio de 100 metros, que es verdad también que sufrimos vandalismo, roturas, nos lo quitan para botarlos al mar, etcétera, 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 pero la verdad que, bueno, justamente acabamos de renovarlo también estos días para la cartería, incluso en colores fluorescentes para que se identificara mejor, una señalización perfectamente entendible internacionalmente, y un perímetro, una baranda que colocábamos también en este invierno para delimitar un poco la zona, lo que es el paseo, y que la gente pues no accediera a este espacio, pero bueno, siguen saltando la baranda, los carteles, y se siguen metiendo en esta zona a través de los seguimientos, en este caso en redes sociales, porque vienen preguntando aquí pues a los vecinos, a los empresarios, les pregunta dónde se encuentra la ubicación,
sí.
Y a pesar de advertirles del peligro, pues muchas veces algunos se lleva hasta un insulto.
Son, Emilio, 5 muertos en los últimos 4 años en esa cueva. Es que eso sí también debería estar en las redes sociales, el hecho de sacarte el selfie allí y de quedar bonito.
Hay un dato también que ayer valorábamos, que uno es un residente de la zona.
Sí, todos son turistas. Local. Claro.
Todos son turistas, gente fuera que no conoce verdaderamente el mar, lo peligroso que es en esta zona cuando le pega, entra de norte y cambia al sur, y aunque parece que el mar no está peligroso y que está en calma, pues cuando hay esos cambios y entra el oleaje a lo mejor una serie de tardes, pues es cuando es el peligro justamente de esta cueva, ¿no? Que te puede dar un golpe en la cabeza sin...
Claro, porque tú entras, te confías, ves que la marea está baja, lo que sea, y en cuanto hay un golpe de mar fuerte, tienes un problema.
Claro, lo que pasa es que, bueno, por decirlo de alguna forma, el residente local sabe que es una zona que te tienes que agachar cuando viene la ola, que no te den un golpe en la cabeza, bueno, hay de todo, ¿no? Todos fuimos niños y todos no, también estuvimos por ahí metidos, pero sabemos el peligro que tiene esta zona, y hemos intentado siempre proteger, pero bueno, es imposible tener un policía en cada esquina, ¿no?, controlando a la gente.
Mi compañero Antonio Herrero quería formular también alguna cuestión.
Emilio, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Ustedes desde el ayuntamiento, ¿qué más pueden hacer? Porque si uno que no conociese la zona, pues dijese, bueno, es que no está vallada, no está anunciada, no se sabe que es una zona peligrosa. ¿Qué más pueden hacer ustedes desde el ayuntamiento?
Mira, Antonio, justamente acabo de aprobar el miércoles de forma definitiva una ordenanza para poder sancionar. La policía es que se siente impotente también, y ahora lo último que hemos aprobado es esa ordenanza sancionadora en las zonas de baño, y las que no están permitidas, que no son zonas de baño, para poder sancionar y tocar el bolsillo, porque parece que al final es lo que la gente entiende, ¿no? Cuando levanta las actas y le llega la sanción a la casa, y nos toca en el bolsillo, ¿no? Yo, eso ya, lo último en lo que estamos ya, que acabamos de aprobar recientemente, yo te digo que la aprobación definitiva se publicó en el boletín el día 18, este miércoles pasado, y justamente ya estábamos trabajando con la policía local, con todo el sistema de implantación para empezar con el tema de las actas, ¿no? Pero no podemos llevarnos los detenidos ni podemos cerrar el acceso a los espacios públicos, porque eso también es otra, ¿no? Nosotros hemos tenido aquí puertas en zonas para que la gente no se ir a zonas de baño cuando el mar está peligroso, y también tenemos notificación de costas que no podíamos cerrar en los accesos al mar a nadie, ¿no?
Bueno, o sea, que Emilio, que porque esto yo creo que es interesante, o sea, costas a ustedes no les permite cerrar el acceso a una zona que evidentemente es peligrosa, y ustedes hasta el miércoles, por si yo le estoy entendiendo mal, los policías lo único que podían limitarse es a decirle, tengan ustedes cuidado, sean ustedes prudentes, aquí el mar engaña, y poco más.
Poco más, pero es que ahora mucho más tampoco. Al final, Antonio, es tocarles el bolsillo ahora. Lo más que podemos hacer ahora es tocarles el bolsillo, porque no podemos llevarnos los detenidos, porque están al final en un espacio público. Y le puedes advertir, le puedes decir, y en este caso ahora le puedes levantar un acta y sancionarlo. Pero poco más podemos hacer, ¿no?
Es que al que no hace caso de las advertencias, si se está debidamente señalizado, peligro, no se baña aquí, y la gente se baña, pues chico, es que
claro,
estoy contigo, Emilio, si lo único que queda es tocarles el bolsillo, o sea, claro.
No, es lo único, a mí ya lo que me queda es eso, porque ayer la concejal me decía, ¿qué más hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y yo, pues, se me ocurría las carteles de tráfico que están poniendo ahora, pues, tantos fallecidos ha habido en esta curva, ¿no? Pues algo similar, ¿no?
Pues
tantos
mira,
abogados
sí.
que decías tú, Guillermo, han habido en los últimos dos años aquí.
Pues en vez de un cartel de prohibido bañarse, lo que tienes que poner, aquí han muerto 5 personas en los últimos 4 años, y a lo mejor la gente se lo piensa. Pues mira,
ya,
sí.
Pero yo, sí, eso es lo que hablaba ayer con ella, ¿verdad? Sí. Dentro de estas cosas que empiezas a hablar, ¿no? Y hablaba con la policía
la mañana.
Sí, igual, hacer algo informativo igual, pero que al final, yo decía a la policía, ahora porque te mantenemos cerrado el paseo por un poco todo el trabajo que se está haciendo de investigación por parte de la Guardia Civil y la policía local. Pero yo decía, es que lo abrimos y esta tarde está lleno otra vez. Y esta tarde está lleno.
Jolín.
Emilio, pues yo, por mi parte, únicamente felicite usted a los agentes del Cuerpo de la Policía Local, porque sin duda esa fotografía que pueden ver ya en la página web de COPE Tenerife, la cara, aunque se la hemos pixelado a esa persona que rescataban, sin duda la foto original habla muchísimo de cómo el policía le salva absolutamente la vida y esa persona...
Y Antonio, no es la primera vez y no es el único guardia, ¿eh? Ya rescatamos también en la zona de Isla Cangrejo hace un año otro guardia también que se lanzó y sacó dos a punto de ahogarse, y la verdad que de la policía local solo tengo palabras de agradecimiento.
Perfecto. Emilio, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un placer.
Hasta luego. 11:42, es la mañana de COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cambiamos el tercio radicalmente. Es raro, que nos hayamos ido hasta las 10:42 y no hayamos hablado de la pandemia y de cómo están las cosas con el COVID. Siempre es un placer saludar al catedrático de parasitología y es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, don Basilio Valladares. Basilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Bueno, aquí...
Gracias a Dios, bien.
Sí, sí, que es lo que toca en estos tiempos, que tanto hablamos de vacunas y de cosas. Basilio, esta semana hemos hablado con dos de los expertos con los que vamos hablando a lo mejor de forma así secuencial, y coinciden en que apuestan va a haber una sexta ola. ¿Usted coincide también? ¿Cree que la sexta ola, vamos, es algo que va a llegar y que es inevitable a estas alturas de la pandemia o no?
Yo espero que no, porque mira cómo va bajando, y va bajando a medida que va aumentando el porcentaje de vacunación. Yo espero que terminen de llegar las vacunas, que terminen de asentarse y la población esté pues más o menos protegida. Porque fíjate los casos que están habiendo ahora y los que están hospitalizados, es un alto porcentaje de gente que no se ha querido vacunar, o de gente que por ser joven no se había vacunado. Pero en general los vacunados o la padecen muy muy flojita o no les da. Y eso es importante. Yo no te puedo asegurar que no vaya a haber una sexta ola.
Sí.
Pero yo creo que tal como van las cosas, y además fíjate cómo va bajando. En una época donde la gente... O sea, hay un ambiente de una normalidad idílica en la calle, que si fuera a venir una...
Sobre todo las zonas turísticas,
Sí. Estuve unos días de vacaciones, estuve 3 días en el Hierro y 4 días en Lanzarote. la gente iba por la calle como si no hubiera pasado nada y como si estuviéramos totalmente normales, lo cual no era. Bueno, pues sí, comportándose como estamos viendo con los botellones y las fiestas que están habiendo en verano.
Sí, pero hay un tema que yo no termino de entender muy bien. Es decir, evidentemente hay una disminución, yo creo que es evidente, con respecto al número de casos positivos diarios, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos 123 en Tenerife, que hace dos semanas estábamos rozando los 500, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿por qué no bajan los parámetros, los índices en las UCI? Es la pregunta que me hago. Quiere decir, ¿eso va más lento? ¿Va a tardar más? No parece haber una correlación entre la bajada del número de nuevos casos positivos y la presión asistencial que tenemos en UCI, por ejemplo, ahora mismo, ¿no?
Pues sí, eso es lo que parece, pero esto lo tiene que comparar también con el número de casos que habían en su momento cuando había ciento y pico. Es que nosotros, Canarias ha estado muy bien durante mucho tiempo, ¿eh? Canarias ha estado por debajo de la media nacional y hemos estado rondando cuando se hablaba de que dejaran a Canarias fuera de las prohibiciones de Inglaterra, de que se le considerara corredor seguro y demás, teníamos muy pocos casos. Y ahora hay más casos que en aquel entonces. Con lo cual, lo que hay que comparar es el número de casos, aunque va bajando, con el número de gente en UCI. Yo creo que en general, o por lo menos con la gente, los médicos con los que yo he hablado, que están metidos en los hospitales y las están pasando canutas por el exceso de trabajo,
sí.
Lo que sí ellos han visto que la gente que entra son los graves son gente con patologías previas o gente que no estaba vacunada, con un porcentaje muy alto,
sí,
de
sí.
Gente no vacunada y están esas personas están generando un problema importante. Uh-huh. Y claro, luego hay otra cosa, hay algunas de esa gente que son negacionistas, que no solo no se vacunan, sino además amenazan a las personas que aconsejamos a la gente que se vacune. Yo he recibido unos correos electrónicos de ponerse los pelos de punta y a Mos García Roja, que ustedes han podido hablar con él,
sí.
Amenazar a personas.
Sí, sí. ¿Usted también ha recibido correos con amenazas?
Sí. Y uno de ellos le llegó al correo de mi hijo se llama como yo, Basilio Valladares,
sí.
y se confundieron de correo y lo mandaron al correo de mi hijo y no al mío. Y mi hijo se quedó con los pelos de punta y dijo, bueno, papá, mira qué está pasando.
Madre
y claro, Dios mío, no solo no te vacunas, no solo generas un problema social desde el punto de vista sanitario, sino además amenazas a quien aconseja a la gente que se debe de vacunar porque científicamente está comprobado que las vacunas mejoran y controlan la cosa. Y a las cifras me remito.
Madre mía. Las cifras están ahí, evidentemente. De todas formas, siguen saliendo Basilio, estudio, el último creo que ayer, lo han publicado varios medios nacionales, confirmando que Pfizer y Moderna otorgan alta protección contra la cepa Delta. Eso parece que lo tenemos más o menos claro. Pero ¿qué pasa con la siguiente, la nomenclatura, que parece que es la cepa Lambda? La Lambda, esta que viene de Perú y de Sudamérica. ¿Nos tiene que hacer preocuparnos, ponernos en peligro o no?
En principio sí, pero vamos a ver, sin que haya una alarma mayor de lo normal.
Sí.
Primero hay que ver exactamente dónde se han producido en Perú las mutaciones. Yo todavía no he tenido acceso a esos datos. A mí, un amigo mío, Oscar Noya, que trabaja en el Instituto de Medicina Tropical de Venezuela, él es un descendiente de españoles, es descendiente de gallego y trabaja allí. Me manda lo que la Sociedad Panamericana de Medicina Tropical va a obtener esos tipos de datos. Y todavía no me lo ha mandado, porque a mí me gustaría saber dónde se han producido las mutaciones. Si son como hasta ahora, que lo que hacen es adaptarse a multiplicarse más rápidamente, pues no debemos de preocuparnos. Pero si afecta a la zona que se están inoculando en las vacunas y que se generan los anticuerpos para impedir que entren en la célula nuestra, si ahí es donde se está produciendo la mutación, eso sí nos puede afectar a las vacunas y entonces la industria farmacéutica tiene que volver a adaptar a hacer vacunas nuevas y eso sí es delicado.
Y con respecto con esto termino, Basilio, al debate de la tercera dosis, ¿usted es partidario? ¿Cree que va a ser necesaria una tercera dosis o no?
A ver, creo que va a ser necesario y no en vano lo están diciendo. Primero se pensó que era un interés económico, porque aquí se mueven muchos millones de euros, ¿eh?
Sí, claro.
En una tercera dosis. Pero nos estamos dando cuenta, y eso lo estamos comprobando en un estudio que los colegios farmacéuticos están empezando a hacer, estamos comprobando que gente con una alta protección, con la con la vacuna, con una de las cuatro. No, no estamos hablando solo de Pfizer y de Moderna, sino estamos hablando también de AstraZeneca y de Janssen, ¿eh? Que tenían un porcentaje de protección importante, pues van y se vuelven y se infectan. Se infectan suavemente, pero se infectan. Lo que quiere decir que la protección no es absoluta. Ya lo habían dicho las farmacéuticas, que la protección no era absoluta, que tenía un grado de protección del 90, 90 y tanto, del 80. Es decir, que había un grupito de gente vacunada que se salía de ahí. Pero se está viendo que a lo mejor poniendo un refuerzo, la protección aumentaría. Bien, yo tengo la sensación, me faltan datos todavía, y lo sabremos posiblemente en septiembre o octubre, cuando terminemos el trabajo, me da la sensación de que habrá que poner una tercera dosis.
Ya. Bueno, pues con ese titular nos quedamos. Basilio Valladares, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias. Un saludo.
Vale, buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. 11:49. Es el momento de hacer una segunda pausa. Escucho una nota de voz que tenemos por aquí de un oyente y seguimos saludando protagonistas.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Aprovecha el verano y conduce diferente. Por solo 225 euros mes con tu nuevo Cupra Formentor. ¿A qué esperas? Y sé uno de los primeros en conocer nuestro nuevo Cupra Garage. Además, podrás beneficiarte del plan Moves 3 con hasta 5.000 euros. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia,
¿qué tal?
Se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
7 minutos para llegar a las 12 del mediodía. ¿Qué harían ustedes si les tocara 1.385.000 euros en la lotería primitiva? Es lo que debe estar pensando un afortunadísimo chicharrero de Santa Cruz, seguramente, me imagino, que residente por la zona de Ofra, porque allí, en la administración número 20, conocida como el Elefante Afortunado, se ha sellado este premio. Madre mía, Maricruz, si nos tocara 1.5 millones de euros. Federico Rabalán Isidro es el propietario de esta administración de lotería. Don Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Supongo que feliz y contento de haber repartido este premio, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que estábamos muy contentos. La gente está pasando por aquí a felicitarnos. Sí. Y, bueno.
¿Ha habido mucho curioso por ahí esta mañana en la administración o no?
Sí, sí, mucho. Desde antes de abrir ya teníamos cola esperando para saber a quién le ha tocado y nada, cosa que no podemos decir.
Sí.
Porque, entre otras cosas, porque no lo sabemos todavía. No creo no que lo aparezca sabe. Por
no
aquí.
No ha pasado por ahí ni ha dicho nada todavía al afortunado.
No. Me imagino que irá directamente al banco, que es lo que debe de hacer.
Está claro. Ustedes están en el centro comercial Los Príncipes, pero me imagino que por ahí pues se moverá mucha gente de la zona de Ofra o va mucha gente que no es de Ofra, por ejemplo.
Sí, sí, no. Viene mucha gente de Ofra. Incluso tenemos clientes hasta de Arafo, Güímar, porque antiguamente esta administración estaba en Arafo.
Sí.
Hace muchísimos años. Y sí, sí, viene mucha gente por aquí.
Oye, ¿y es el mayor premio Federico que habrán dado o no? ¿Han dado alguno así mayor?
No, no. Hemos dado bastante. Hemos dado un quinto premio hace 2 años, ese mismo año dimos un primer premio la semana anterior, cosa así, en la Lotería Nacional, y bueno, hemos dado también en peñas, una vez dimos aquí una peña que, bueno, estuvo repartidísimo en el barrio.
Sí.
Sí,
hombre, estaría uno más feliz si le tocara a uno 1.300.000, pero supongo que haber dado el premio también da cierta felicidad, ¿no?
Sí, la verdad es que se agradece muchísimo. Además, yo lo noté el día que dimos en la peña, que era más que nada porque está en una zona de mucha gente pensionista.
Sí.
Y el premio era pues prácticamente una pensión y la gente venía aquí, nos abrazaba, nos daba besos. Era, la verdad es que es muy, muy gratificatorio.
Bueno, pues yo supongo que el afortunado tampoco hará mucho por decir soy yo, estará camino del banco, como dice.
Sí,
Federico,
yo,
¿no?
Yo creo que debe estar escondido, que es lo mejor que hace, la verdad, en estos tiempos. Y que se pase pronto por el banco, porque vamos, que no espere.
Pues sí. Bueno, pues con una sonrisa de felicidad de haber repartido 1.300.000 euros, 385.005 exactamente.
Sí, sí,
con 98 céntimos. Es lo que le ha tocado a este hombre. Premio de primera categoría, ¿eh? De primera categoría. Tenía la combinación por ahí. Espérate que
sí,
se me...
son sí. Los 6 números acertantes.
Sí, sí.
Le faltó el complementario y sería el premio mayor.
Exacto. Bueno, pues la verdad que, en fin. Hay que felicitar a este... Hombre, aquí tengo la, por curiosidad, la combinación era 4, 13, 18, 28, 33 y 40.
Correcto.
Yo a veces juego y digo, que si pongo 3 en la misma decena, pongo 40, 42, 43, nunca va a salir. Pero bueno, muchas veces sale, ¿eh? O sea, que no hay que confiarse tampoco. En fin.
Sí.
Federico, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Pues muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Bueno, 3 minutos para las 12. Tenemos una nota de voz por aquí de un oyente. Vamos a escuchar lo que nos dice este oyente. Venga.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Mira, Guillermo, sobre lo que estás hablando del tema de esta gente que se ahogó, o la persona que se ahogó ayer en Santiago del Teide. Mira, Guillermo, yo estoy cansado de irme a bañar. Bueno, vivo aquí abajo en la Isla Baja y este verano pues, ha sido de moda. Toda la gente pues de Santa Cruz, de esa zona de allá del puerto Ico, la Rotava, pues todos han venido aquí abajo a bañarse. Y yo me quedo bobo porque la gente, parece mentira que vivamos en la isla, que estemos rodeados del Océano Atlántico, y que se vengan a bañar. Yo siempre me baño todos los años en las arenas. Y vale, la playa está bien, pero es que yo veo a la gente ignorante. Primero, antes de irte a bañar, pregunta al socorrista o quédate mirando la playa a ver cómo está la corriente, dónde rompe la ola, si hay mucha ola, si arrastra mucho, si arrastra poco. Y la gente se bota como si fuera el Mediterráneo, como si no hubiera corriente. Y ha habido un montón de sustos. Así que la gente viene para acá y se piensan que esto es el Mediterráneo, así que ojito. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo. ¿Algún mensaje más ahí? Ahora los leyemos. También han mandado ya sus palabras canarias, 610-1080-11, para que nos envíen sus palabras canarias, que a vuelta del boletín lo hacemos con Maricruz Domínguez. Venga, escuchamos hoy a Supertramp con nuestro iPod, con este Give a Little Beat, y vamos a las noticias nacionales. My love to you.
so much that we need to share. So send a smile and show you care. I'll give a little bit. Give a little bit.